Estamos saludando, como siempre, hasta ahora, los viernes, a Carmen Tornaría. Buen día.
¿Cómo estás, Emiliano? Buen día.
Carlos Maggi, ¿cómo te va?
Contento, se suspendió el temporal por mal tiempo.
Probablemente haya sido eso, sí, ¿no? Y José Claudio Williman.
Emiliano.
¿Anda bien?
¿Estás?
¿Sí? Bien. Bueno, y en esta modalidad que estamos practicando últimamente, la de tertulia de los viernes con invitados, recibimos a alguien de la casa conocido de los viernes también, de otro horario, más temprano, Oscar Botinelli. ¿Qué tal, Oscar?
¿Qué tal, Emiliano? Una hora más tarde, con lo cual uno duerme un poco más.
¿Viste? Eso fue efectivamente lo que tuvimos en cuenta para esta variante de... No, porque claro, era probable que tanto Oscar en su espacio como de algún modo la audiencia pensando en esta tertulia quisieran volver sobre lo que fue este hecho político tan fuerte de esta semana, que ya dio lugar a algunos comentarios, pero que con un poco más de distancia valía la pena retomar. Ese es el motivo por el cual Oscar está con nosotros. Y Carlos, dispara, a ver, no sé, la primera pregunta o el primer ángulo de esta cosa.
Sí, yo pensaba, justamente para conversar con Botinelli, que sabe tanto y tan preciso siempre en su información y en sus resoluciones, me gustaba empezar por el final. Es decir, yo miro este episodio que acaba de suceder y me da la sensación de que el gobierno se ha vacunado. Un poquito de pinchazo, un poco de inflamación y la ventaja de una posición más inaccesible, más defendida, mejor defendida. ¿Quién a lo largo del trámite del presupuesto se va a animar a pedir un peso después de haberse comprobado de manera fehaciente de que no hay más un peso de dónde sacarlo? Porque el espectáculo que le ofrece el gobierno es la desesperación que la realidad le impone a gente que quiere una cosa y no la puede hacer. Así que yo lo que te preguntaría, Botinelli, es si vos coincidís conmigo en el hecho de que este es el final, al pasar raya, este es un hecho favorable en el sentido de que ha clausurado la discusión del presupuesto antes de empezar a considerarlo.
Yo no sé a qué episodio se refiere Maggi, porque recordando la película con Robin Williams, Buenos Días Vietnam, cuando dijo, le dicen, usted no puede decir esto, dijo, no hubo un atentado en un café en el centro de Saigón, no hubo dos muertos, no hubo un ataque del Vietcong. Y lo que hemos visto, página oficial de la presidencia, desmentido categórico, de que no hubo renuncia del ministro de Economía, lo que me lleva a pensar a mí, que en tanta cosa estaba mal mi televisor, no hubo periodistas censurales, no hubo periodistas en el Palacio de Hacienda.
No hubo declaraciones de Mujica.
No hubo ministros en la Hacienda, y cuando Mujica habló el humo blanco, era algún problema, alguna chimenea. ¿No?
Aquí no pasaba nada.
Realmente un gobierno que uno de los problemas más serios que viene teniendo en este semestre ya, que es de comunicación, un gobierno que ha tenido muy mala comunicación en general, no puede terminar un episodio que deja la confianza del gobierno. Y después quiero insistir a qué me refiero con confianza, porque yo he visto algunas simplificaciones de la confianza está en juego, no, porque hoy no hay corrida bancaria. La confianza es algo mucho más sutil que un hecho de impacto inmediato al otro día. La confianza, esto no es un tema solo político, pasa en las relaciones de pareja, pasa entre amigos, pasa en relaciones comerciales. La confianza es algo muy sutil que se puede ir mellando sin que uno se dé cuenta. Lo que hace es que ante la reiteración de hechos más o menos parecidos, uno está un poco más en guardia que anteriormente, a veces no siendo consciente de eso. Mucha gente dice, no, ahora está todo solucionado. Perfecto, está solucionado. Pero estoy seguro que cada vez que haya una palabra de disonancia, de repente meras énfasis verbales del presidente, el ministro de Economía, va a haber una atención mayor que la que hubo hasta ahora. ¿Bien? Ese es un tema. Segundo,
pregunta.
Sobre la pregunta,
te hago una pregunta. Sí. ¿Esa confianza se refiere al ámbito local o al ámbito internacional?
Yo diría lo siguiente. Creo que este episodio no tiene gran impacto inmediato, por lo menos, sobre el grueso de la opinión pública, sobre el grueso de la sociedad. Creo que sí es sobre sectores informados, sobre sectores que impactan, sean empresarios, sean dirigentes sociales, sean lo que globalmente se llama formadores de opinión, pero también son los que observan desde afuera, sean organismos internacionales, sean países, sean inversores, que miran las cosas con otros ojos, entre otras cosas, sobre todo de afuera, porque no se tienen expectativas, no le va nada en el juego, lo que quieren ver es cómo son las reglas, qué pasa y hacia dónde va. Hubo mucho nerviosismo en gente que miraba desde el exterior anterior con lo que estaba pasando. No se sabía a dónde iba a ocurrir, porque además hay un hecho real. Con esta política económica hay obviamente mucha gente, sobre todo a nivel del oficialismo y yo diría de los votantes, que tiene una muy fuerte discrepancia. Pero lo que hay casi unanimidad es que en este momento, por lo menos, el gobierno tiene relevo. No tiene un equipo económico de recambio, ni tiene posibilidades de girar ni 90 ni 180 grados, no hay posibilidad. Entonces, el debilitamiento del equipo económico solo implica eso, debilitamiento. Yo creo que hay un fortalecimiento instantáneo en la línea de lo que decía Maggi, por lo menos por los primeros, el trámite en la primera Cámara, los primeros 45 días, las bocas están tapadas. Hay que esperar la segunda Cámara cuando ya queda un poco en el pasado, pero en este momento le va a costar a alguien abrir la boca. Le va a costar a alguien abrir la boca. Yo creo que si se analiza bien el episodio de miércoles, ya con un poquito más de perspectiva, fueron importantes algunas cosas gestuales, más que lo verbal.
¿A qué te refieres con aspectos gestuales?
Yo no recuerdo situaciones de tensión que pudieran derivar en alguna renuncia ministerial donde alguien hiciera de transmisor, emisor entre el presidente y un ministro. Normalmente es el presidente, el ministro que quiere renunciar, es que se encierra desde 10 minutos a 6 horas con el presidente. ¿No? Acá es un tercero que algunos pueden interpretar que estuvo mediando, haciendo gestiones de buenos oficios.
Y allí estás ubicando en ese papel a Gonzalo Fernández, pero por otro lado también a varios ministros.
A varios ministros. Yo diría que básicamente
Letra, Lescano y Mujica.
¿No? Y Mujica. Sí, Lescano, que realmente fue designado originalmente como ministro político del gabinete, es la primera vez que cumple un poco esa función. Mujica, que ofició de mediador, claro. Lepra como un hombre que tiene una relación muy personal con el presidente de la República y obviamente Gonzalo Fernández. Creo que fue muy fuerte el papel tanto de Gonzalo Fernández como portavoz, emisario presidencial, como vicario presidencial, como el de Mujica, con todo su peso político peso parlamentario. Pero realmente no es una relación de un presidente fortalecido con un ministro, sino que ahí quedaron el ministro y el presidente casi como dos partes en pie de igualdad, lo que no es bueno desde el punto de vista institucional. El punto de vista institucional, el presidente tiene que estar por encima del ministro siempre, pero también el presidente debe actuar para no quedar nunca, el viejo principio militar, ¿no? Nunca sea una orden, sino que está seguro que se va a cumplir.
Esa sensación se da porque la realidad estaba de parte del ministro y la única solución viable que había es que el presidente se diera como se dio. Es decir, no estaba dentro de la discusión la posibilidad que hubiera habido otra salida porque había una imposición física. Es decir, cuando se acabaron los dólares en un momento dado y tuvimos la crisis porque vino una catástrofe financiera, es porque físicamente no había más dólares. Acá pasa lo mismo, acá no había más posibilidades de traer pesos de ningún lado, y el que tenía la razón previa era el ministro. Y entonces, la diferencia de autoridad que hay entre el presidente y el ministro dijo en todo caso, en todas las circunstancias, se hace lo que el presidente dice, lo dijo muy bien Astori, la que dijo que no fue la realidad. Los intermediarios fueron para ver cómo componían una situación de que no tenía solución posible dentro de los cánones de las jerarquías. Por eso quedaron como igualados el ministro con el presidente, no porque Astori haya hecho una rebelión, al revés. Astori creó la angustia y la desesperación cuando dijo, bueno, entonces que venga otro que lo haga, yo esto no lo puedo hacer. Implícitamente Astori estaba diciendo ya haría todo lo posible para apuntalar al presidente, menos lo imposible.
Bueno, yo creo no, que ese, perdón.
No, de honestidad de Astori muy claro, ¿no? Pero recién dijiste una cosa interesante. Puede ser que popularmente el problema no sea evaluado adecuadamente, pero entre la gente que funciona a nivel de información, este episodio crea una cierta inseguridad. Es decir, Astori fue nombrado de manera sorpresiva, ¿verdad?, en aquel viaje a Estados Unidos, que hasta hubo gente acá que se molestó, como Nino Boa, que no había sido informado y lo dijo. Los que conocemos a Astori siempre nos pareció muy bueno. Yo a veces dijo en broma que la gran tarea que tiene que cumplir Tabaré Vázquez es cuidarlo a Astori. Y esta vez no lo cuidó. Esta vez le dio entrada a otra información por otra vía, que según lo oía el senador Cid ayer, habían estado trabajando con el contador economista Viera perfectamente bien, y de repente salió una solución para un problema específico que no pasó por actores sino directamente. Es decir, a uno lo pone un poco nervioso, ¿no? Estos errores, ¿verdad? O la reacción de Marina Arizmendi cuando hizo la propuesta al presidente y Marina dijo, este es el presidente que yo voté, encantado con la propuesta. En ese clima de gabinete realmente no es muy tranquilo el resultado, ¿no?
Usted dice que está preocupado por lo que fue el manejo de la relación.
De la relación con Viera, de la relación que lo plantea de golpe, así sorpresivamente.
Sí, sí, ¿cómo se vieron las cosas en la sesión del Consejo de Ministros del lunes? Ese es el motivo de la preocupación.
Sí. No, y el resultado final, ¿verdad? Es decir, estas cosas pueden pasar, y si pueden pasar, un ministro puede renunciar, pero...
No, yo quería aclarar un poco en relación a demás, y no sé si la de Astori era más realista o menos realista. En definitiva, había dos posturas, dos puntos de vista, cada cual creía que la suya era fundamentada, y creo que además el tema era muy difícil de saldar, porque en última instancia las propuestas apuntaban todas a periodos muy largos, donde mucho tenía que ver con una apuesta a que el país creciera más o creciera menos, ¿no? En definitiva, eran dos posturas, cada una con sus respectivas apoyaturas. Yo creo que hay un tema importante en relación a lo que dice Williman. Este episodio no surgió de casualidad, no fue tampoco... yo creo que hubo errores en las formas, pero es bastante claro acá que el gobierno está pagando el precio a muchas faltas de diálogo. Primero, un presidente de la República que dialoga poco con sus propias... los líderes políticos sectoriales. Segundo, un ministro de Economía que dialoga muy poco. El ministro de Economía...
Se lo dijo lealmente muy bien.
Exacto. No hizo un juego de convencimiento de toda su política económica y cada paso hacia el resto del gabinete y hacia el resto de las fuerzas políticas que componen el oficialismo. Un hecho bastante sorprendente para el manejo habitual de estas crisis en el país es que no solo los diputados del oficialismo en general, sino los diputados del sector que responde al ministro de Economía, no sabían qué estaba pasando, ¿no? Ya que estuvieran sorprendidos cómo había llegado el desenlace, estaban buscando información, lo cual habla de los bloqueos de información que hay en el gobierno. Yo creo que acá hay muchos problemas que tienen más que ver con formas de actuación que con contenido. Más allá que sí hay problemas de contenido, y hay problema de correlación de fuerzas políticas, porque no es casual por dónde surge el conflicto y cuáles son los sectores que dentro de la izquierda tienen más peso o menos peso, particularmente a nivel de ANEP.
A ver cómo es esto, bueno, ¿por qué no sos un poquito más explícito?
Ahí, con conocimiento del terreno, yo quería contribuir con esta perspectiva. La educación y fundamentalmente la Administración Nacional de Educación Pública es un bocado tremendamente apetitoso desde el punto de vista político en este país, por su tamaño y por la gravitación a futuro de el capitanear políticamente ese ámbito. Lo es ahora y lo ha sido históricamente en este país. Entonces, nadie puede pensar que el ministro Danilo Astori es un enemigo de la educación pública. Nadie lo puede pensar. Es un individuo que incluso tiene una beta, desde el punto de vista personal, vinculada a la docencia históricamente.
Por supuesto.
Entonces,
ese fue decano de la Facultad de Ciencias Económicas, ¿no?
Me da la sensación de que aquí hubo una jugada política a la interna del Frente, por querer resultar a algunos grupos políticos dentro del Frente los salvadores de un 4.5%, que es una cifra. Es una cifra. Yo estuve 10 años ahí adentro y sé que una cifra no es lo fundamental. No es un fin en sí mismo una cifra.
Y estaremos acostumbrados que en el Estado uruguayo se gaste mal, ¿no? Así que,
ese es otro capítulo.
No, quiero decir, con determinadas cifras de dinero no necesariamente se obtiene un buen resultado.
La educación uruguaya en el programa del gobierno actual es prioritaria, ha sido declarada prioritaria y ha sido privilegiada dentro de este proyecto de presupuesto desde el punto de vista salarial, desde el punto de vista de los gastos y desde el punto de vista de inversiones. En mi opinión, con gran criterio y con gran racionalidad, es decir, se privilegió hasta donde se puede dar la circunstancia, el salario, se apretó en el gasto, porque la ANEP gasta mal, gastó mal y sigue gastando mal, y no he visto ninguna novedad en este aspecto, y se refuerza la parte de inversiones, que es una cuestión necesaria. Entonces me parece que los instrumentos desde el punto de vista presupuestal para un buen plan de gobierno de la ANEP están dados en este presupuesto. Entonces, hacer lío por si estamos en el 3,9 o estamos en el 4,5 en el año 2009, a mí me parece que es una jugada política.
Sí, es un poco lo que decía Botín, es una cosa de escenario.
Una jugada política menor que generó un problema por el segundo tema que yo lo he conversado acá. Más allá del ministro Astori, que me parece que es un gran ministro, como dice alguna vez, es el primer violín de este gobierno, y eso importa para adentro y para afuera, es un ministerio, el Ministerio de Economía, que tiene un plan, cuando no abundan demasiados planes, ni en este gobierno ni en otros gobiernos, tiene un plan. Yo no sé si esto va a terminar bien o no va a terminar bien, pero tiene un plan. Y cuando uno tiene un plan, y ese plan es claro, está explícito, y ni más ni menos está vinculado al desarrollo y al crecimiento sostenido del país, cualquier cosa que se le entrevere a ese plan, sin fundamento razonable, le hace un agujero al gobierno uruguayo, no al ministro Astori, de peso.
Oscar, ¿tú ibas a hacer más explícito la identificación de grupos que estuvieron en esta puja de protagonismo en el debate?
No, en principio no, porque realmente no es una puja. Aunque hayan creado un nivel de alta visibilidad, el economista Viera, director del OPP, como un hombre de la vertiente artiguista, y Astori como en su línea política del otro lado, hubo muchos actores en este juego, incluso actores cruzados. Grupos que con mucha fuerza en la militancia gremial de alguna de las ramas de ANEP, y sin embargo sus líderes políticos jugaron líneas más de mediación, ¿no? Es decir, no fue un describir el juego político llevaría mucho tiempo, incluso me faltan todavía algunas informaciones, pero es muy complejo y muy cruzado, no es solamente un juego de dos líneas entrecruzadas. No, además no nos olvidemos que, por ejemplo, cuando todavía no se había llegado el desenlace, empezaron a surgir de algunos gremios, claramente y explícito fue del lado médico, la preocupación con la concesión que se iba a hacer a la educación pública sobre la base, pero esto quiere decir que nos van a sacar a nosotros, ¿no? Es decir, en este momento
ya el juego tiene, además en un gobierno que está privilegiando tanto el juego corporativo, es decir, el juego de actores sociales, y el juego partidario está subsumido.
Y tú te refieres a algo bastante notorio de que el diálogo, por ejemplo, del presidente es muy fluido con gremiales y con instituciones,
sí, pero...
y prácticamente no existe o es muy reducido con partidos políticos, partidos de la oposición.
Los partidos políticos no pudieron incidir en nada en la llamada ley de fuero sindical, y sin embargo la ley de fuero sindical está rediscutida en función de la acción de las cámaras empresarias y se discute en un esquema tripartito, gobierno, cámaras, o grupos empresarios y representación sindical, ¿no? Este es una constante este gobierno.
No, pero cuando se abre esto es muy lógico, porque el gobierno tiene la mitad más uno de los votos.
No, pero no
es lógico, es un problema de fuerza.
No necesariamente. Uruguay no tiene una tradición al estilo británico de el que gana, gana e ignora que existe la oposición. Uruguay hubo mucho diálogo entre gobierno y oposición.
Pero el gobierno era minoritario. ¿Sí?
No. Nosotros tenemos gobiernos, los últimos tres gobiernos, el de la calle, el de Sanguinetti y el de Valle, fueron gobiernos mayoritarios, que no hayan sido monopartidarios, que dicen que no hayan sido mayoritarios. Fueron coaliciones estables hasta noviembre del 2002, fue un gobierno con mayoría absoluta, el de Sanguinetti los 5 años, y el de la calle también los 5 años.
Pero yo te distraje, tú ibas para otro lado.
Yo iba al lado que esto lleva a que cuando se abren los juegos corporativos, a diferencia de los juegos políticos, se abre más fácil la confrontación de juegos de ganancias y pérdidas de los propios sectores representados. Es decir, todos pueden decir, nosotros queremos que haya más para la educación, la salud y la justicia. Bárbaro. Como así dice, bueno, pero ¿dónde va? Para la educación, la salud y la justicia, donde da para uno, hay otros dos que se van a levantar y dicen, ah, no, espere, si le dan a él, pues no me saquen a mí, ¿no? Y digo, se habilita este tipo de juego que si bien no llegó a tener peso durante el desarrollo de la crisis del miércoles, digamos que estuvo
el juego
subyacente.
Subyacente.
Si seguía la crisis...
Sobrevolando.
Sí, ¿se acuerdan? si hubiera seguido la crisis por otros carriles, probablemente hubiera tenido algunas derivaciones por este otro lado.
Bueno, todavía falta conocer cuáles han sido los recortes que hubo que introducir en los distintos ministerios, etcétera, para acercarse a ese 4,5%, ¿no? Ese dato está por verse ahora con el presupuesto circulando en el Parlamento, ¿no?
No lo hubo, Emiliano.
Pero hubo antes.
Hubo un acuerdo de redacción.
Sí, ¿no? Pero ayer el propio ministro Astori, cuando reconoció la forma como se había procesado la crisis, dijo que los ministros habían jugado un papel importante, no solo por el diálogo y las gestiones, sino porque habían aceptado sacrificar porciones de sus respectivos presupuestos en busca de ese entendimiento.
Sí, eso demuestra que todavía no está claro qué ha pasado, ¿no?
Sí, acá hay una cosa rara, ¿no? Que cuando digo rara no quiero decir ni buena ni mala. Quiero decir lo siguiente. No estamos acostumbrados a presupuestos condicionados. Y esta es la primera vez que se habla explícitamente de un presupuesto condicionado. Es decir, va a haber tales incrementos en función de tales aumentos. Hubo algo ya en el periodo anterior de algunas ataduras, sobre todo Achugarri ha hecho algunos acuerdos que ataban determinadas fórmulas a crecimiento de la recaudación, por ejemplo, ¿no? Esto va un poco más allá. Se está hablando de crecimiento de la recaudación, se está hablando de cuentas públicas en general, se está hablando de crecimiento del producto, ¿no? Es decir, que es un presupuesto, yo diría, en un estilo que se acostumbra a hacer mucho más en empresas, ¿no? Pues dice, bueno, el presupuesto tiene tal expansión en función de cómo vayan los resultados de la empresa, las ventas de la empresa. Y eso, claro, abre muchas más interrogantes, porque usted, uno no cierra los números en un cuadro de doble entrada, que le coincidan, le concilien los números, sino lo que todo es en función de lo que cada uno cree que o espera que va a pasar con el crecimiento, con el producto, con la recaudación. Eso es lo que deja más incertidumbre.
En perspectiva.
Desde 1985.
seguimos analizando otras facetas de esta crisis política que se vivió esta semana y en la que estuvo de por medio la posibilidad de la renuncia del ministro de Economía, Danilo Astori. Oscar.
No, el tema es el siguiente. Me gusta analizar el tema de las renuncias también. Don Eduardo Víctor Haedo, que fue un político muy picaresco, se puede decir.
Puede decir pícaro nomás.
O pícaro. Recuerdo una vez, yo estaba con él en la azotea y alguien había presentado una renuncia. Y a Edo, con esa picardía que lo caracterizaba, hace un silencio y dice: las renuncias son muy peligrosas. Se corre el riesgo que se las acepten. Y refería a algo que no es un chiste. Las renuncias como arma política tienen un límite. El ministro Astori hace un mes y pico, dos meses, a raíz del episodio del endeudamiento en dólares y el cuestionamiento al presidente del Banco de la República, mencionó en el Consejo de Ministros que ponía el cargo a disposición. Esta vez ya fue una amenaza más fuerte de que, bueno, va lo que el presupuesto que tiene el presidente y con él va mi renuncia. Realmente es un tipo de juego de amenaza que se agota si se sigue usando, lo cual es peligroso de muchos puntos de vista, tanto de quien llegue a una situación a que el ministro se vea obligado a presentar renuncia, o del propio ministro que juegue la renuncia como un elemento de presión. Estamos demasiado al comienzo de un gobierno para que ya se quede sin balas de reserva, y le quede uno o dos cartuchos, ¿no? Esto es un tema que me resulta peligroso porque, aunque no lo parezca, da inestabilidad. Que el ministro ya no pueda usar, si dentro de unos meses surge una nueva crisis y hay una nueva amenaza de renuncia, puede ser la última vez que la renuncia es meramente una amenaza.
¿Los demás tienen esa misma impresión también?
Yo no me dio la sensación, ni la vez anterior ni esta, que el ministro Astori esté amenazando con renunciar. Vuelvo a repetir, el ministro Astori es un político, yo creo que es un político que tiene futuro, tiene fortaleza más allá del Ministerio de Economía, y por lo tanto tiene un plan. Como ministro de Economía, es una bolsa que está llevando sobre sus espaldas, ¿ah? Y por lo tanto, si ese plan tiene viabilidad de cumplirse, ¿ah? Fantástico, carga con esa bolsa. Si ese plan empieza a ser deshilachado por presión corporativa, por juegos internos, él me parece que puede cumplir apoyando al gobierno otras funciones del Parlamento. Entonces, no me parece que esté jugando. Bueno, en mi opinión, no me parece que esté jugando a la
renuncia. No, yo no voy a jugar.
De ninguna manera.
No, el tema no es jugar. Hubo una amenaza de renuncia. Amenazas de renuncia...
¿Hubo una comunicación?
Bueno,
¿no?
Sí, una advertencia.
No importa la palabra. El hecho concreto es que él está diciendo que renuncia. Hay un límite en que se puede decir que uno renuncia.
Correcto. Las renuncias, siempre dije, se hacen. No se hacen.
¿Cuándo ya se usa? De manera explícita una vez, de manera implícita otra. Cada vez se puede decir menos veces.
Correcto.
Y esto es un problema estructural de debilidad más allá de las voluntades.
Me gustaría vincular esta situación de Astori con el presidente a lo que pasa con Lavagna y Kirchner y lo que pasa con Palocci y Lula. Es decir, los ministros de Economía del Mercosur, parecería, están tocados por un juego diferente que no es puramente político, porque el ministro tiene más fuerza internacional que el presidente.
Sobre todo gobiernos considerados hacia la izquierda.
Sí, es decir, ¿cómo se mantiene Lavagna en su ministerio? ¿Cómo se mantiene Palocci? ¿Y cómo sufre Lula cuando puede pasar que Palocci no esté seguro? Porque se le caen absolutamente todos los planteamientos internacionales. La fuerza de Astori no viene solo de la capacidad de él, que es formidable, es un tipo absolutamente distinguido y extraordinario, no viene de la fuerza política que tiene detrás. Esto representa el equilibrio internacional del Uruguay, desde el punto de vista financiero. Es decir, junto con Astori se cae la relación con el Fondo Monetario, con el Banco Internacional, con el Banco Mundial, con el Banco Interamericano. Por eso esos actores sufrieron afuera un momento muy grave.
Hoy Astori cuenta en la entrevista del Observador que ayer lo llamó Anup Singh, director del Departamento para el Hemisferio Occidental del Fondo Monetario. Dice, fue una llamada que valoro muchísimo.
Sí, claro.
Sí, no, es muy 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 importante la reflexión que hace Maggi en el sentido que se están dando fenómenos ajenos a los juegos políticos clásicos que tienen que ver con los poderes internos. Efectivamente, hay dos caminos cuando se produce un relevo. Estoy pensando en uno de los relevos más posibles, más probables que podría haber, que es el de Palocci, que ya está cuestionado, muy desgastado, pero además también ya desgastado en estas acusaciones de corrupción contra el gobierno de Lula. Y es uno, bueno, sustituyéndolo por alguien a su imagen y semejanza. Esa es una posibilidad que cuando un gobierno tiene un recambio de esa naturaleza, lo que logra es algún cambio de ecuación interna, pero internacionalmente la mantiene la misma. Y otra, cuando el gobierno está decidido a hacer un cambio de rumbo, ¿no? Entonces ya no es meramente un cambio de personas, sino decir, bueno, este ciclo se agotó, esta apuesta que hicimos, por ejemplo, a los organismos internacionales no la vamos a hacer más, vamos a hacer una apuesta diferente por un camino distinto que implica, bueno, otro tipo de alianzas, otro tipo de riesgos, otro tipo de problemáticas, ¿no? Esta es una situación nueva, puede cambiar cualquiera de los demás ministros, en Uruguay, en Argentina o en Brasil, y es un problema interno. Los cambios de ministro de Economía realmente en estas situaciones es un tema más internacional que interno. Uruguay, el éxito de la emisión de eurobonos, de estos 300 millones de euros, en parte es porque, bueno, hay un equipo económico que es el que está dando la garantía. Entonces, eso es lo que se pone en juego realmente, ¿no? Ese es uno de los problemas que tiene. Sale de lo clásico estas cosas.
En perspectiva.
También preguntas desde la audiencia. Walter del Prado dice por el 9020810. ¿No pensaron que Astori puede haber empezado con este episodio de estos días su propia campaña electoral, Oscar?
Yo creo que ese es un tema en que se olvida un dato. La campaña electoral es permanente en una democracia, porque no es otra cosa que la transmisión en forma permanente de actos, formas de actuar y pensamiento de la gente, que luego se acentúa en un periodo determinado cuando ya es la conquista directa del voto a través de una intensidad. El atribuir que hay un tiempo de campaña electoral y un tiempo de no campaña electoral es no captar que la decisión de voto, que es en definitiva lo que importa, no se forma ni en 30 ni en 60 días, sino que se va formando a lo largo de la vida y modificándose o sosteniéndose con cada acontecimiento.
No, y mucho más con episodios tan intensos, yo diría, no se hacen campañas electorales. Porque le puede salir de la torta un pan. La campaña electoral es una campaña.
Cualquiera que escriba novela, teatro, sabe que la verdad ha salido por el arco de los dientes de Botinelli. Es así la cosa, el actor que está en el escenario está mirado todo el tiempo por el público. Exacto. Y la novela, cada vez que aparece un personaje, se está jugando la manera de ser del personaje y la respuesta del lector. Y la política es lo mismo.
Exacto.
Carlos, tú querías introducir otra faceta de esta discusión.
Un antecedente muy interesante con respecto a esto. Aquí hay uno que quiere, que es el presidente, y uno que calcula, que es el ministro. El presidente quiere que haya 4,5 y todos quieren que haya 4,5, y hay otro que dice hasta aquí llegamos y más no. Y eso sucedió de manera muy espectacular en Uruguay hace nada más que 9 años, porque en el 94 se votó un presupuesto, que ustedes recordarán, con aquel famoso eslogan de vote por la enseñanza, que buscaba...
El plebiscito. Un plebiscito simultáneo con las elecciones.
Con las elecciones. Y ahí se votó si había un 27% del presupuesto del Estado destinado a la enseñanza o un 4,5% del Producto Bruto. Y pasó una cosa muy espectacular. 90 días antes de las elecciones, las encuestas daban 80% por sí, vote por la enseñanza, 80%, y un 20% por el no, no vote por este gasto público que aumenta. Y a los 90 días la elección dio como resultado 30% a favor del voto por la enseñanza, es decir, vamos a gastar más, y un 70% de los prudentes uruguayos que dijeron, no, pare poco, dígame dónde sale la plata primero. Y yo creo que a partir de ese plebiscito, el gasto público dejó de ser un festejo general para los uruguayos y pasó a ser un motivo de preocupación de que atrás de un gasto público viene un ajuste fiscal. Y eso lo sentimos de una manera u otra casi todos. Yo pienso que en esta contingencia el presidente procuró una cosa que a mí me gustaba mucho, de la cual yo soy ferviente partidario, hace 10 años que vengo peleando para que la enseñanza termine de estar perseguida y maltratada, porque esa es la situación ideal. Así que eso con lo que quiso el presidente, estoy muy de acuerdo. Pero estoy mucho más de acuerdo con la realidad, que dice que eso no se podía hacer.
Sí, yo tengo una discrepancia interpretativa con Maggi. En materia electoral, en Uruguay se está manejando, viendo con mucha claridad, que cambia la conducta cuando los actos plebiscitarios referendarios son autónomos, que cuando están asociados a elecciones. Cuando son autónomos, se va formando una opinión pública que tiene un cierto comportamiento acorde al peso de los partidos políticos, pero no dominado por los partidos políticos. Cuando está asociado con elecciones, hay una correspondencia entre el voto a partidos y el voto a la opción plebiscitaria. En el caso de la enseñanza, el porcentaje de enseñanza fue casi exactamente el mismo que el porcentaje del voto al encuentro progresista, al lema Frente Amplio en aquel momento, que no quiere decir que exactamente las mismas personas hayan votado lo mismo. Hay algunas discrepancias cuando se analizan los circuitos, pero las cifras coinciden, lo que quiere decir que el efecto fundamental fue partidario. En general ocurren dos fenómenos. O el tema tiene una envergadura, sobre todo para una envergadura de sectores interesados, como el caso de los jubilados, que siendo una masa electoral tan importante, arrastra a los partidos a sumarse a la definición, y pasó en el plebiscito del 89 y en el plebiscito del 94, o el tema es de una magnitud menor en cuanto al número de personas involucradas que se sienten directamente identificadas con el tema, y por lo tanto los partidos no sienten la presión, todos los partidos sienten la presión, como sintieron en el caso de los jubilados. La verdad que el tema de los jubilados fue el único que uno puede decir que cambió las posiciones partidarias en función del sector interesado, no nos olvidemos que prácticamente la cuarta parte del electorado, no así lo que se mueve en torno a la educación. No nos olvidemos que todo el mundo está vinculado a muchos temas como persona, pero en definitiva, cuando opta por algo, está eligiendo un solo tema. Puede tener los hijos en educación, pero él es de repente un médico y lo que lo va a condicionar más en su acción corporativa electoral es el ser médico y no es el padre de un escolar. Yo creo que ahí no tenemos que analizarlo tanto como un cambio de opinión porque la gente hubiera dicho, me doy cuenta que sí o que no. Y no nos olvidemos además que en las elecciones, los plebiscitos asociados con elecciones influyen de manera muy fuerte, no podemos determinarlo con exactitud, pero puede ser como mínimo la mitad del electorado lo que se llama el
sobrado. Vos tenés que pensar una cosa. Si 90 días antes las encuestas daban 80% del sí y 20% del no, sí, para el de la enseñanza, ¿quiénes formaban ese 80%? Lo formaban frentistas, colorados y blancos.
No, pero porque era autónomo el pronunciamiento. A uno le estaba preguntando descolgado el tema. Y la conducta no era descolgada del voto electoral, del voto eleccionario.
Yo quiero recordar, a ver si estoy en lo cierto, que no todo el mundo estaba de acuerdo, no con el fondo del asunto, sino con lo que contenía, porque, si mal no recuerdo, eso que votaba por sí se ponía en la Constitución. Sí. Exactamente igual que el lío del agua ahora. Eso sí dividió muchísimo. No solamente a votantes frentistas, sino a gente que estaba de acuerdo con el fondo del tema con la mayor inversión, pero no estaba de acuerdo de ninguna manera con que eso quedara congelado en la Constitución de la República. Una cosa parecida, aparte de la discusión del agua.
Yo estoy mucho con Maggi. Pero eso tú decís es cierto.
Yo también.
El poner el 27% en la Constitución de la Navarridad.
Del 30% que votó sí, más del 27%, casi 28%, votó simultáneamente el Frente Amplio.
Claro.
Es decir, que lo que se llama la desviación en términos estadísticos, es solo el 2%. ¿Sí? Que todo lo demás se alinea matemáticamente con su respectivo partido. Ese es un dato muy fuerte. Y sobre todo si no analizamos la enseñanza, analizamos todos los plebiscitos que hubo simultáneos y encontramos que hay desviaciones mínimas en relación al voto partidario y el voto plebiscitario.
Te digo una cosa más, nada más que una más, Joaquín, la última, no insisto más. En este momento, ¿alguien puede dudar de que Astori tiene más apoyo en este conflicto que el que tiene Tabaré, siendo Tabaré muchísimo más votable que a sector y como se demostró siempre?
No sé, eso habría que esperar. No estoy en condiciones de predecir cómo se va a comportar la opinión, se está comportando.
No puedes determinar que es solo una encuesta.
Sí, bueno, eso se va a hacer, pero seguramente nosotros iniciamos el ciclo electoral de septiembre el otro fin de semana, el otro, y estos temas van a estar, por supuesto. Pero no me animo a decir cómo cuál es la reacción de la gente.
Yo quisiera tirar una cosa más, porque siempre me mataron las discusiones por el 4,3 o por el 4,5, cuando se vuelve una cifra, un fin en sí mismo, me parece una discusión absolutamente estéril. Y me llamó la atención que en este contexto, en todo caso, de búsqueda de soluciones, no se pusiera sobre el tapete algo que no sé si el doctor Williman me va a acompañar, pero en aquel momento peleamos juntos por eso. Han dejado de pagar a propuesta del Partido Nacional en aquel momento, durante el gobierno del doctor Sanguinetti, los rurales han dejado de pagar el impuesto a primaria, que es un impuesto querido y con alta tasa de pago en la sociedad uruguaya tradicionalmente. Eso trae recursos legítimos y directos a la Administración Nacional de Educación Pública. No pasa por ningún lado. Somos los recaudadores. Es la única forma que la empresa ANEP tiene de recaudar dinero fresco que no pasa por otro lado. Eso no ha sido puesto en el tapete. Yo espero que de repente en el proceso de la rendición ahora de la discusión parlamentaria alguien recuerde el sector en este momento rural no está en dificultad, muy por el contrario, está poderoso y por suerte, yo me alegro de eso y me parece que es una de las cuestiones que podría volcarse y marca recursos genuinos, legítimos, que no se le sacan a ningún otro ministerio para la educación pública.
Yo lo que recuerdo acá cuando el economista Viera llegó a hablar el año pasado de la posibilidad de aumentarle los impuestos al agro, la polvareda que se armó, y la respuesta de Mujica, ¿se acuerdan?
Eso no es aumentarle.
El comentario de una
choricera. No, si me dice Carmen, tengo entendido que la idea que predominó en el gobierno, no sobre este tema en general, fue no toquetear impuestos en el presupuesto. Hay muy poco manejo del tema impositivo en cambios sustantivos, dado que el gobierno está encarando una reforma profunda del sistema impositivo y lo que pretende entonces es todo el tema impositivo va con la idea de, además de una simplificación.
Martinelli, esto no era un impuesto nuevo, era recuperar.
Pero es nuevo, todo lo que signifique cambiar lo que hay en determinado momento es nuevo, es decir, es un cambio. Y lo que pretendía era no empezar a hacer toqueteos, sino hacer un cambio global
posterior.
En el sistema, bueno, se supone que a comienzo del año que viene está la reforma fiscal, que incluso lo que se le está demandando, y hay economistas que están justamente cuestionando el gobierno, que ha hablado demasiado de reforma impositiva profunda y no ha dado los lineamientos, lo que llega a mucha incertidumbre. Nosotros hace un par de semanas justamente tratamos el tema de las incertidumbres que genera el gobierno con anuncios de reformas muy profundas y que luego no se conocen los lineamientos. Una es este tema, porque sea el tema primaria, sea el que sea, bueno, ¿qué va a pasar con la imposición al agro? Es una de las grandes dudas que hay para el futuro, ¿no?
1985. En perspectiva. 2005. En perspectiva. 20 años apuntando a la excelencia periodística.
Vamos a cerrar esta tertulia de hoy, se nos fue la hora, así que le agradecemos a Oscar que haya cambiado de horario hoy y de formato, ¿eh? Como se dice en el radio.
Lo que hicimos bastante, bueno, pues lo y pasamos, de tema, porque estaba anunciado otro tema.
Claro, lo pasamos muy bien con Bocinet y me gustó muchísimo discutir con él.
Oscar, nos reencontramos el viernes en tu horario habitual.
Viernes 8:20, esperando que hable de lo que anuncié, si iba a hablar.
Y desde ya podemos anunciar lo que será el tema de la tertulia del viernes próximo. Tiempos de tolerancia, tiempos de ira. ¿Saben qué es esto? ¿Saben nuestros oyentes qué es esto? Es el título de un libro. Conversaciones con Carlos Maggi y Claudio Willemann. Un libro de César Vicandia que se está editando en estos días. Está ya disponible en librerías. Y que mañana sábado, se presenta dentro de las actividades de la Feria Internacional del Libro. Quienes quieran participar de ese acto de presentación están ya desde ya cordialmente invitados. Es mañana sábado a las 20:15 en la sala Cristina Rodríguez del predio ferial del Lato. Ahí va a estar Maggi, supongo, va a estar Willemann y va a estar Vicandia.
Exactamente. No invitamos a nadie, hablamos nosotros. Y chao.
Bueno, pero el viernes nos ocupamos de meternos a fondo en este trabajo, qué es lo que buscaron y qué fue lo que consiguieron. ¿Les parece bien?
Acá no.